La maldición del amor verdadero, por Stephanie Garber. Capítulo 17. Evangeline. Evangeline no tocó el vino, aunque parecía ser la única absteniéndose. El divertimento del banquete continuó después de que Apolo se marchara. Pronto no fueron solo los cortesanos quienes bebían. Varios guardias estaban haciéndolo también. No había reloj en el patio de columnas, pero ella sabía por el movimiento de la luna sobre su cabeza que había pasado cierto tiempo desde que Apolo se marchó. Suficiente para saber que lo que había requerido al príncipe era importante. Se preguntó brevemente si habrían encontrado a Lord Jax, pero suponía que esa noticia habría alegrado al príncipe y no parecía contento cuando se marchó. No, debía tratarse de otra cosa. Siguió pensando en ello durante el tercer plato del banquete, hasta que alguien en el centro de la mesa hizo otro brindis. Los norteños, según parecía, eran muy aficionados a brindar. Aquel brindis en concreto fue en honor del arquero que había abatido a las aves que estaban saboreando, y de repente Evangeline lo recordó. Arquero. Su interior dio una voltereta rápida. Miró el patio una vez más, esperando que por fin hubiera llegado, pero todavía no había rastro de él. Evangeline nunca se había considerado una persona imprudente. Otros quizá no estarían de acuerdo, pero ella argumentaría que actuaba con la esperanza de lo que podía salir bien, mientras que otros temían lo que podía salir mal. Sabía que, sobre todo debido al reciente incidente del pozo, escabullirse de la cena sin sus guardias para buscar a Arquero podía ser un poco arriesgado. Pero también suponía que, ahora que no estaba Apolo y que tantos estaban distraídos, aquel sería quizá el mejor momento para intentar encontrar a Arquero y con suerte recuperar la memoria. Sopesó las distintas distracciones que podría usar para escabullirse. Primero pensó en tirar del mantel para volcar las bandejas de comida. Se imaginó derramando el vino. Entonces comenzó otro brindis y se dio cuenta de que aquella era su oportunidad. Lord Bell estaba pronunciando unas palabras. Estaba haciendo un trabajo espectacular explicando gráficamente su deseo de reconstruir Merewood en un esfuerzo de sumar a otros a su causa. Incluso a Evangeline le resultaba difícil apartar la mirada de él. Lord Bell, de pie con una copa de cristal levantada sobre su enorme cabeza, atraía todos los ojos. «Esta restauración beneficiará a todo el norte», declaró con una voz que era como el trueno. Reconstruiremos Merewood para expulsar a los fantasmas del pasado que se atreven a seguir acosándonos, porque somos norteños. Nosotros no tememos a los mitos y leyendas. Nosotros somos los mitos y las leyendas. La sala estalló en vítores. Nosotros somos las leyendas. ¿Quién se unirá a mí en esta reconstrucción? Exclamó Lord Bell. Cuenta conmigo. Mi casa estará allí. La estancia explotó en una cacofonía de voces apasionadas mientras hombres y mujeres, e incluso guardias, elevaban sus copas por todo el patio y brindaban. «Comenzaremos justo después de la cacería», bramó Lord Bell. Evangeline eligió ese momento para levantarse de la mesa y marcharse a través de las puertas más cercanas. Se concentró en la rapidez más que en el silencio, pues el alboroto del patio habría sido lo bastante fuerte para ahogar el sonido de una guerra. Y por eso pasaron unos minutos antes de que Evangeline oyera los pasos que resonaban a su espalda. Buscó rápidamente la daga de arquero y se giró. «Solo soy yo». Aurora Bell levantó las manos a la defensiva. «Lo siento, no pretendía asustarte. Cuando te vi marcharte, pensé en acompañarte. Los brindis de mi padre pueden durar días. Recuerdo una boda en la que brindó desde el ocaso hasta el alba». «¿Nadie intentó detenerlo?» Aurora rió. «Nadie intenta detener a mi padre. No creo que el brindis de esta noche vaya a durar tanto, pues parece que ya ha ganado suficientes adeptos para su casa. Pero deberíamos alejarnos antes de que alguien se dé cuenta». Aurora empezó a caminar moviendo su cabello violeta. «¿A dónde vas? ¿Tienes un amante secreto? ¿O quizá vas a ver a tu bruja personal para que te diga el futuro?» «Oh, no», contestó Evangeline rápidamente. «No tengo amantes ni conozco a ninguna bruja. Solo pensaba regresar a mi dormitorio». «Vaya, qué decepción». Aurora suspiró. Sin embargo, supongo que acompañarte a tu dormitorio sigue siendo mejor opción que escuchar a mi padre. Entrelazó su brazo con el de Evangeline. Antes Aurora le había caído bien, pero ahora había algo en ella que no parecía encajar. O quizá era solo que le molestaba que arruinara sus planes para buscar a Arquero. Gracias por la oferta, le dijo Evangeline con cautela. Pero en realidad preferiría estar sola. Aurora la miró con recelo antes de dedicarle una sonrisa deslumbrante. ¿Entonces es verdad que tienes un amante secreto? No, repitió Evangeline con tranquilidad. Estoy casada. Aurora hizo una mueca. Eso no suele detener a otros. ¿De verdad no hay ningún guardia o un mozo de cuadra atractivo que haya llamado tu atención? Solo Apolo, dijo Evangeline con firmeza. Aunque mientras hablaba su mente regresó con Arquero. Se lo imaginó allí en el puente bajo la lluvia, con la camisa pegada al pecho y los ojos clavados en ella. Pero no lo quería como amante. Era temerario e incivilizado y le había mentido cuando dijo que no la conocía. Solo quería encontrarlo por si la hacía recordar algo nuevo. Pero parecía que eso no ocurriría esa noche. Empezaron a oírse pasos fuertes por el pasillo. Aurora había retenido a Evangeline lo suficiente para que sus guardias notaran su ausencia y la alcanzaran. La decepción hacía que Evangeline se sintiera cansada. Mientras sus guardias la acompañaban a su dormitorio, no dejó de mirar sobre su hombro buscando a Arquero. No sabía si de verdad esperaba que apareciera o si solo deseaba tanto que lo hiciera que creía que podía conseguir que se hiciera realidad. Se imaginó topándose con él en el pasillo y recuperando todos los recuerdos en un súbito aluvión que hizo que todo en su mundo del revés cobrara sentido. Por desgracia, después de un trayecto sin incidentes, regresó a su dormitorio, donde se descubrió pensando. ¡Qué pena! Mientras se ponía el camisón para irse a dormir. No sabía cuándo se metió en la cama exactamente o cuánto llevaba allí. En algún momento entre el sueño y la vigilia oyó que el suelo crujía a su lado. No parecía el paso seguro de Apolo, sino alguien entrando a hurtadillas. Evangeline se atrevió a imaginar que era Arquero mientras abría los ojos. Una figura ancha y corpulenta se cernía sobre su cama. No es Arquero, tampoco Apolo, intentó gritar. Pero su asaltante se movió más rápido. En el tiempo que tardó en abrir la boca, se lanzó sobre la cama, le colocó una enorme mano enguantada sobre los labios y la aplastó con el peso de su cuerpo. Olía a sudor y a caballo. Evangeline no podía verle la cara. Llevaba una máscara completa que solo dejaba expuestos sus ojos apagados. Intentó gritar de nuevo. Probó a morderle la mano. Aunque Arquero no la había enseñado a hacerlo en esa posición, casi podía oír sus palabras de aquella mañana. Si dejas de luchar, mueres. Lanzó una patada apuntando entre las piernas del asaltante. Será mejor que te estés quieta. El sicario le mostró un cuchillo con la longitud de su antebrazo. ¡Ayuda, ayuda! Gritó sin palabras, luchando frenéticamente para quitárselo de encima. Él bajó el cuchillo y le separó la parte de arriba del camisón. Entonces Evangeline notó que la afilada punta de la hoja le tallaba una dolorosa línea entre los omóplatos. «Tienes que estar de broma», gruñó Arquero. Evangeline ni siquiera lo había visto entrar en la habitación, pero de repente estaba allí, dorado y resplandeciente, y posiblemente la criatura más hermosa que había visto nunca. Agarró al sicario por el cuello con brutalidad, lo tiró de la cama y lo inmovilizó contra un poste, elevándolo hasta que sus piernas colgaron tan inútiles como las de una muñeca. Evangeline se bajó de la cama. «He intentado luchar». La sangre bajó por su pecho mientras se ceñía la bata con unas manos que no dejaban de temblarle. Arquero entornó los ojos al ver la sangre y Evangeline habría jurado que pasaban del azul a una plata fundida. El joven miró de nuevo al mercenario y gruñó. El sonido que salió de su boca fue completamente animal. Le arrancó la máscara, sacó un cuchillo y le acercó la hoja al ojo izquierdo. «¿Quién te ha contratado para que le hagas daño?» El sicario palideció, pero apretó los dientes. «Te lo preguntaré una vez más, y después perderás el ojo. Casi prefiero que no contestes, porque me encantaría sacártelo. ¿Quién te contrató para que la mataras?» Fue un encargo anónimo, se apresuró a decir el sicario. Mala suerte para ti. Arquero bajó el cuchillo. Te lo juro, no lo sé, insistió el hombre. Solo me dijeron que fuera lento, doloroso y sangriento. Evangeline se asintió aturdida. Una cosa era que alguien la quisiera muerta y otra descubrir que querían torturarla.
¿Dijeron por qué?,
preguntó Evangeline. El asesino cerró la boca. No seas grosero, la princesa te ha hecho una pregunta. Arquero levantó al hombre y lo zarandeó bruscamente por el cuello hasta que su cabeza se balanceó hacia un lado.
Contéstale.
No sé por qué, dijo el hombre. Solo me pidieron que fuera doloroso. Arquero hinchó las fosas nasales. Tienes suerte de que yo sea más amable que quien te contrató. Ladeó su cabeza dorada casi pensativo. Esto te dolerá, pero no mucho tiempo. Entonces tomó su cuchillo y lo apuñaló en el corazón.